Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La verdadera superación consiste en convertir nuestras debilidades en oportunidades de crecimiento. Harvey McKay.
Así es, si uno se enfoca en quedarse en las debilidades, no hay que revertir eso, hay que trabajar, sí,
sí,
para lograrlo. Bueno, aquí seguimos, 7:47 minutos ya, aquí en Camino al Sol. Y bueno, tenemos
y
la
ahora
visita
le damos
aquí
la
de
bienvenida
uno de nuestros colaboradores,
a nuestro
claro.
colaborador estrella,
oh, wow.
consultor empresarial, experto en estrategia, finanzas y cambio organizacional.
Ay,
le damos
ay.
La bienvenida a nuestro querido Paulo Herrera Malú.
Thank you.
Y ahora vienen las batutelas
no, con esa presentación, no digo yo.
Las batutelas de Santiago.
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Lo que voy a decir, muy bien. Lo que voy a decir puede ser cada que se te caiga la cédula. Pero en los 70...
Me callo.
Sí, porque es bien hecho. En los 70, el mejor batón vale era el de Baní.
Ok.
¿Ah, sí?
Todo desfile que se respetara. Entonces, hasta
¿de verdad?
Estaba hasta el batón ballet de Baní.
Eso era como las estrellas.
Las estrellas.
Sí, señor. Yo me acuerdo como que hubo una época que en todos los pueblos prácticamente había un batón ballet.
El mejor de todos, el de Baní.
Sí. Bueno,
Pablo, saber eso no sirve absolutamente para nada.
No,
pero bueno,
cultura general.
Cultura general, claro.
Y se ve un día nosotros, en esos juegos que me encantan de preguntas, trivia.
Sí.
Preguntan, ¿cuál fue el mejor? Ya, yo me lo sé.
Exactamente.
1968. Míralo aquí, está el internet. Sí, el batón ballet de
Baní. No, pero yo lo vi después.
Después, ¿verdad?
Un chin después, ¿verdad? Vamos
sí,
a defender
una ropita
un poco.
Muy linda, ya entiendo. Sí.
Pablo, una pregunta. ¿Será que los dominicanos tenemos el sí dañado?
El sí dañado.
Dañado.
De eso que vamos a hablar hoy.
Sí, eso es una hipótesis que yo planteo. Ajá. Con la idea, como siempre, de hacer una reflexión. Yo estoy en creer que pudiéramos ponerle el nombre a esta sección como reflexiones desde un dron.
Okay.
Desde un satélite, porque es como se ven las cosas desde arriba.
Sí.
Y desde luego, siempre con un sentido propositivo, un sentido positivo. Es vernos para mejorarnos como sociedad, incluso como cultura, buenamente. Buenamente. Para resolver un problema, el primer paso es aceptar que se tiene, mirarlo,
sí, claro,
verlo.
Claro.
Entonces, sí, yo digo que sí, que aquí tenemos el sí dañado. De hecho, si recuerdas, Sobeida, hace un tiempo ya que vengo trabajando con un concepto, un palabra que yo me inventé, que se llama oxifilia.
Oxifilia.
Que es literalmente el amor al no.
Amor al no.
No. Filia, amor, oxi, no en griego.
Okay.
En República Dominicana, en la mayoría de los países de Latinoamérica, y creo que en España también, me atrevo a afirmar, adolecemos de ese, es muy frecuente encontrarnos con ese amor al no. Y eso sucede en la cotidianidad grande, es decir, con temas grandes e importantes, y también en la cotidianidad pequeña, en pequeñas cosas. Vamos a ver, poner unos cuantos ejemplos.
Ok.
Para que usted entienda de qué yo voy. Primero, en nuestro rol como cliente. Empiezo por ahí porque es donde más fácil nos vamos a dar cuenta.
Ok.
Bueno, esto es un programa que tiene una audiencia muy ilustrada, ¿no?
Sí.
Y gente pues, profesional. Sabemos lo difícil que es hacer que un cliente vaya a un establecimiento.
Sí.
Okay. Es decir, con el perdón de la expresión, tan temprano en la mañana, que mueva el fundillo y vaya a
y
tu
vaya
negocio.
Al negocio, sí.
Y está en tu negocio para comprarte.
Sí. Claro.
Sí.
Muy frecuentemente, demasiado frecuentemente, después que lo tenemos ahí, todo es que no. O muchas cosas es que no. Ejemplo reciente. Voy a una telefónica, que son especialistas en el no.
En decirte que no.
En todo. Estoy ahí. Mira, yo quiero comprar este servicio. Yo andaba sin mi cédula, por casualidad, cosas raras. Pero andaba con mi licencia, con 23 identificaciones. Aparte de que ya yo soy cliente de la telefónica. Y
que
ellos
tienen todos tus
tienen
datos.
Tienen mis documentos ahí.
Claro.
Debe haber...
Hasta
dijeron
que no pudiste hacerlo porque no andaba con la
No. Tu cédula física. No la tengo, pues no.
¿Y una foto no tienen? No, tampoco.
Tampoco. No, porque ellos tienen la foto.
Exacto.
¿Sabes la foto? Cada
es
vez que
si
tú haces, tú tomas la foto.
Tienen todos los datos.
Bueno,
además, la licencia es un...
Bueno, de hecho, fotocopia de la cédula, que yo no sé para qué se le saca, deben tener como 20. Porque cada vez que uno va, lo que sea, una cédula, una cédula, pero él no. ¿no? Entonces, déjame decirte, ese negocio dejó de percibir dinero por decir que no. Pongo ese ejemplo adelante. Y como ese, hay muchísimos. Pero cantidad de... De hecho, yo tengo una alumna que dice, profe, usted me dañó. Porque ahora yo veo, ahora me doy cuenta de lo prevalente que es esa actitud en la vida diaria.
Sí, porque uno se acostumbra y le pasa
porque,
por
uno
encima.
Se acostumbra porque como es un elemento cultural, está es, con el perdón del anglicismo, es across the board. O sea, es general, todos lo tenemos y por lo tanto no nos damos cuenta.
Bueno, y eso también que tú dices ahí es un tema relacionado a la cultura de servicio de esa institución. En particular.
Sí, bueno, sí,
que pero. Son más orientados a políticas, a restricciones.
Lo que pasa es que la cultura es tan poderosa, Yajaira, que filtra el conocimiento. Sí. Si tú tienes una conversación seria con el área de servicio de esa empresa, te va a decir que no, pero claro que sí, pero cuando lo que se filtra pero en las políticas es la cultura.
Exactamente,
la cultura.
No se transfieren. Sí.
Uh-huh. Otro caso, voy a comprar en el supermercado, me acuerdo el precio del artículo, eran 40 pesos, unos vegetales, que no pasaba el código. Señor, no se lo puedo vender.
¿Cómo va a ser?
Porque el código no está.
El código no está, pero real.
Pero nadie lo va a ir a buscar,
código. No, porque no está.
Yo veo que le preguntan, fulana, ¿cuál es el código?
Entre una cajera y otra.
No, déjame decirte, yo dejé la compra ese día.
No, ya
fue el último artículo, después de pasar la compra, no, porque no, porque no puede ser que se hace la respuesta. Sí, ¿cómo que no? Sí, yo vengo aquí dos veces a la semana. Tú tienes que tu respuesta sea siempre decirle que no al cliente de entrada, ¿no? Y estamos llenos de eso. Como empleados, no digamos. sí, como empleado. Yo quise empezar a llegar un poco más temprano a mi trabajo.
¿Te dijeron que no podías?
Que no.
Bueno, explícame por qué.
Porque el brazo está programado para abrir a las 7.
Pero yo me agacho.
¡Qué absurdo!
Ah, pero eso es muy frecuente. Eso es muy frecuente. Otra cosa que me dijeron, algo que yo iba a hacer en un parqueo público, parqueo público abierto, que empecé como a caminar. Señor, usted no puede hacer, está terminantemente prohibido hacer ejercicio aquí. Y yo...
Y te trujo la cara.
No. Yo porque ya estoy impuesto, como dicen. Pero yo creo que hago que lo observo. Yo, terminantemente prohibido. Sí, señor. ¿Por qué? Momento de titubeo.
Exacto.
Como decía Tres Patines, la sala duda, el tribunal titubea.
Sí, titubea.
El señor titubeo. Y dijo, la mejor respuesta que encontró, porque esas son las órdenes que yo tengo.
Las órdenes que tiene, claro.
Entonces, igual como alumnos, por ejemplo, la academia, que es donde yo paso buena parte de mi tiempo, en las aulas, investigación, enseñando. Eso está lleno de noes. De noes porque no.
Y no de absurdos.
Sí, absolutamente.
No,
qué sé yo. Bueno, con la pandemia aprendimos a ser flexibles en lo que tenemos que ser flexibles, pero ya volvimos otra vez para atrás. O sea,
conectamos otra vez.
Sí, no, todo es que no. Yo puedo hacer todo que no. Y sobre todo también que todavía hay muchos docentes en la escuela de que hay que sufrir. Eso se conecta. La oxifilia es lo que se ve, porque es una conducta, pero está conectada con valores y actitudes más profundas que algunas le hemos hablado aquí, que es la iosfobia, que de eso hablaré en otro momento, voy a recuperarlo más adelante, que es el desprecio por el otro, el odio por el otro, que lo tenemos muy hondo.
Sí.
Incluso el desagrado porque el otro no sufra. El otro tiene que sufrir.
Tiene que sufrir para yo sentirme mejor.
Exactamente.
Para sentir que se está haciendo.
No, claro, tiene que guamearse. La sangre con sangre.
Coger lucha,
porque si no, no aprende. Y desde luego con ciudadanos. Con la ciudadanía, a nivel del ciudadano frente al Estado. Nuestro Estado está lleno de noes. De noes porque no.
Sí.
Y es una forma de poner unos lentes para verlo. Incluso en nosotros mismos, entender, porque es algo que es el tipo de cosas que yo estoy, digamos, convencido de que nos mantienen, que es un tema también recurrente en mis intervenciones, nos mantienen, digamos, encerrados, estancados en la renta media. Estamos bien porque no estamos mal.
Sí. Pero y porque hay otro que está peor que yo.
Exactamente. Me comparo siempre con el otro, con el peor.
Exactamente.
Entonces, claro, y como esto no es racional, sino que es visceral, sirve para toda clase de contradicciones. O sea, nosotros somos los reyes de las excepciones, especialmente en las cosas que sí tienen que decir que no. Sí tienen que ser que no. Por ejemplo, respecto a la ley de tránsito, ¿sabes las excepciones que hay ahí? O sea, tú te encuentras de repente caminando por la calle, te encuentras con una patrulla en vía contraria.
La propia patrulla, un motor subiendo los elevados.
Ajá.
Entrándose por un motor, con policía, con su uniforme.
Entonces tú te preguntas, ¿qué pasaría? El rebú que se armaría si, no lo quiera Dios, yo tuviera un accidente con esa patrulla en vía contraria.
Sí, claro.
Porque eso es con eso es un tema de gobernanza, que también ese es otro tema. Pero lo propongo, lo menciono para traer a colación esas contradicciones. En las cosas que pudieran ser que sí, no. Uh-huh. Pero las que tienen que decir que no, viva la Virgen.
Uh-huh. Permisivos.
Y el tránsito solamente como un ejemplo, porque sabemos que eso está en todos lados. Entonces, de nuevo, la invitación a observar esto. Y también dijimos que eso está conectado a otros temas, como la iosfobia y otros miedos, porque él no es un miedo. Entonces, para no dejarlo solo en el negativo, una primicia para los amigos de Hidromitas. Yo le digo heliodromitas.
¿A los caminos?
Eso es otra palabra que me inventé. ¿Cuál es el concepto que se opone a la oxifilia? No es decir que sí a todo. Porque, sí. No. Tomé prestada la palabra anoigma del griego, que significa apertura.
Ok.
Que es una actitud de apertura hacia la oportunidad, hacia el que llega, que llega por Dios a traerte negocio, y que además tú gastaste muchísimo dinero en mercadeo para que ese señor esté ahí.
Sí.
Una apertura hacia la diversidad. Y en vez de las manos cerradas y vueltas hacia mí, las manos abiertas y vueltas hacia el otro, hacia afuera.
Claro.
Entonces, sí tenemos el sí dañado. Sí, estamos bastante presos de la oxifilia, de manera que no nos damos cuenta porque es algo cultural, y conviene proponer un cambio de actitud hacia el anoigma, que es la apertura.
Y comenzando por nosotros mismos, porque ahora que te escucho, me estaba cuestionando, y yo también tengo ese no por delante.
Probablemente sí, un poquito.
Probablemente, todas lo tenemos.
También yo creo que hay un poco de, si tú estás en un entorno donde la tendencia es al no, probablemente también esa misma, vamos a decir, inercia te lleva. Me dejaste como pensando en ese, en el ejemplo del supermercado, porque ciertamente Sobeida dice, no, porque a veces la cajera le dice a la otra, ¿cuál es el código? Y te lo consiguen.
Sí.
Sin embargo, aunque ella no tenga la cajera al lado, ella bien puede, un momentito, señor.
Pero fue el supervisor que me dijo eso, Jaira.
Por eso te decía, mencionaba del tema de la cultura de servicios impera en esa o en otra institución.
Y lo que te están diciendo en la práctica es que mantener el inventario ordenadito es más importante que satisfacer al cliente.
Y vender.
Déjame decirte, el cuento, yo estaba en ese momento dando una clase de estrategia y teníamos un grupo de WhatsApp y yo hice una encuesta entre los estudiantes. Me acaba de pasar esto en tal sitio. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Pues yo dejé la compra, pero yo soy un comprador frecuente y yo tengo mis datos también. ¿Ustedes creen que me van a llamar o no? El unísono de la encuesta del grupo, que eran como dos estudiantes, todos dijeron, claro que no lo van a llamar.
Y no te llamaron.
Claro.
Es un cliente marqueado, cibaeño que viene.
Exactamente. Sí, porque es otro tema. El que, también es un poco...
Es un pesado,
Tú hablabas de la inercia. Uh-huh. Sí, y sí hay inercia. Y sí hay un poco de un tema de conchale, ¿para qué me voy a oponer a lo que ya está?
Claro.
Porque entonces uno parece difícil. Cuando uno empieza a cuestionar y a apoyar,
se convierte en el necio.
En el necio.
Viene el cliente necio.
El cliente necio. Pero ¿por qué está terminantemente prohibido? O sea, ¿por qué yo no puedo llegar más temprano? ¿Por qué yo no? Muchos ¿por qué no? Y tú te das cuenta que no hay razón, pero es incómodo. ¿Por qué también?
Claro.
Y fíjate cómo se filtra en políticas.
Sí, en todo.
Se granula, se como que se cementa, fragua, como el concreto. Y después de volverte, requiere con un cincel.
Así es.
Así que esos son mis dos cheles de hoy. Ver cómo arreglamos el sí de manera inteligente y estacional con una apertura, una actitud de apertura, de anoigma.
Muy bien.
Claro,
hemos conversado con Paulo Herrera.
Claro. Y comenzar por nosotros mismos.
Sí.
Paulo Herrera Maluf. Nuestro consultor empresarial cibaeño destacado.
Que descansa el verbo cuando llega a la cabina.